Hola, ¿qué tal? Es viernes 10 de junio, son las 12:18, mediodía. Sobre Michela, ya les cuento que me queda la mitad. No me duró mucho este batch, no me ha durado tanto como otras veces. De hecho, guardé unas para llevar a donde mi familia, para antes de que se acaben. Y bueno, pasando a los temas interesantes, hay uno que es que la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, en la Escuela de Alimentos, va hasta el 15 de junio, va a tener abiertas las postulaciones para un diplomado en microcervecería. Según acá la página de la Católica de Valparaíso, la pueden ver alimentos.pucv.cl, diplomado en microcervecería. El contenido del programa es materias primas, procesos, limpieza, sanitización, los equipos, requerimiento energético, temas más de microbiología, física, química, uso de maderas, estilos de cerveza, algunas cervezas especiales, formulación de recetas, análisis sensorial, maridaje, estilo BJCP, que es como lo estándar, escuelas de cerveza, mercado nacional, internacional, la parte legal también, de emprendimiento cervecero, marketing, branding, medios de difusión y modelo de negocio. Hasta el 15 entonces, quedan 5 días para postular. La matrícula, según esta página, es de 185 lucas y el arancel es de un palo 850. Para el que esté interesado, vaya a la página de la Pontificia Universidad Católica. Esto yo a mí no me ha pagado nada. Solamente es información que me encontré, que me llegó. Así que ahí pueden revisar en la página de la Católica de Valparaíso si les conviene, si les interesa, si hay algo de ahí que puedan sacar el limpio. Y al final estos diplomados, porque yo hice, no tiene nada que ver con cerveza, sino, pero al final estos posgrados y estas cosas son más que nada para hacer network, para hacer redes, más que el conocimiento en sí, porque el conocimiento en sí uno lo puede ir aprendiendo con la misma práctica, con la experiencia. Pero este palo 850, bueno, dos palos en total, se tienen que sacar al limpio o sacarle provecho haciendo networking con gente que ya esté en la industria. Más o menos para eso son en realidad los posgrados, más que por el conocimiento puro y duro. Al menos esa es desde mi perspectiva. En otro punto, con espuma habla de cómo las empresas hacen lobby o hacen algunas marañas para saltarse algunos temas legales, para evitar dar información completa a sus consumidores, sobre todo en cuanto a dónde se fabrica, quién la fabrica y qué hay dentro de la lata o de la botella, en cuanto a ingredientes. Así tenemos, por ejemplo, cervecerías que en realidad son una razón social, una personalidad jurídica, y que encargan hacer cerveza a otra, a una cervecería, y van cambiando de cervecería a medida que van cambiando también los costos de producción y van por el más barato. Hay otros, por ejemplo, algo que se da bastante en la fiesta de Malloco, en la fiesta del Oktoberfest de Malloco, es que cervecerías que compran a CCU y las venden como si fueran propias, maquilar se llama, le llaman, esa práctica. Lo otro es donde, por lo menos acá en Chile, la cerveza industrial sí ponen de dónde se fabrica, no sé si por ley o creo que sí. Por ejemplo, uno ve que el Austral es de Punta Arenas, pero a veces se fabrica en Temuco, en Quilicura. Lo mismo con otras cervezas de CCU o otras industriales, porque Es un tema de costos también, poder trasladar una cerveza de un lado a otro. Y esto influencia, sí, porque el agua, siendo el 90, más del 90% de la cerveza, la calidad del agua sí importa y sí afecta al sabor normal. La Guinness, por ejemplo, tenía unos amigos que recorrieron el mundo mochileando, probando la Guinness en distintas partes de, en distintos países, y coinciden, por lo menos los dos, era una pareja que viajaba, que la Guinness original de Irlanda es muy distinta a la de otros países. Quizás por el agua, quizás por la forma de hacerlo, porque en realidad la empresa recibe la licencia para fabricarla bajo autorización de la matriz. Y bueno, lo otro también es los ingredientes. Cuando empezó la Escudo Negra, la primera vez que salió hace 7 años, creo, por ahí, 6 o 7 años. Tenía información de Maltexco, que es una productora nacional de cebada malteada, que de verdad la Escudo Negra sí tenía maltas tostadas en esa época. Pero al poco andar, por abaratar costos, se pasaron a usar caramelo como colorante. Y claramente eso afecta el sabor, claramente eso afecta el resultado final. Y se notaba. Del sabor amarguito, rico, tostado que tenía al principio, pasó a ser un dulzor similar a una malta morenita común y corriente. Pero si tú ves la lata, no te dice la lista de ingredientes. A diferencia de las cervecerías artesanales, que ahí va mi punto al final. Que te dicen de dónde proviene, quién la elabora, dónde se elabora y los ingredientes que traen. Sobre todo me gusta cuando te dicen qué lúpulos se usaron o qué tipo de levadura se usaron. En general no he visto mucho de qué maltas se usan, porque en general lo que cambian las maltas, bueno, debe haber distintos tipos de cebada, pero el gran diferenciador es el grado de tostado, creo yo. Y eso. Es bueno leer la etiqueta, ver qué lúpulos trae. Tú puedes, por ejemplo, ya ir asociando ciertos lúpulos con ciertos aromas, ciertos sabores. Por ejemplo, el lúpulo llamado amarillo tiene un sabor más frutal o un aroma más frutal también. El citra es más cítrico, por el mismo nombre se dice, más. También está el sabro, que es bastante frutal también. El mosaic, que es uno de los preferidos de los cerveceros, también tiene sus toques frutales. Hay otros que tienen más como un toque más de pino, más resinoso, y todo eso afecta al sabor. Entonces, uno ya leyendo la etiqueta podría hacerse una idea más o menos de lo que se va a encontrar. Y creo que es importante también saber quién la elabora. Ahí, cuando fui el año pasado a el Valle Nevado, vendía una cerveza artesanal. Pensé que la fabricaban ellos, pero al revisar la etiqueta, en realidad se fabrica Quinta Normal, y es una cervecería que la cerveza principal le fabrica Quimera, fabrica otras marcas más, fabrica una cerveza, hace distintas cervezas para distintos restaurantes, y estos restaurantes le llaman que es cerveza de la casa, pero no, en realidad es la misma cervecería que fabrica todas estas cervezas a pedido. Así que eso también es interesante. Y eso, este podcast salió cortito esta vez. Había otros artículos más que estuve leyendo, pero no encontré mucho sentido hablar de ellos. No encontré que fueran muy interesantes. Por ejemplo, como en Argentina, por ejemplo, con el tema de la pandemia, pero más que nada no por el virus mismo, sino que por las restricciones que tan draconianas de Argentina. De las 800 cervecerías que había antes de la pandemia, cerraron muchas, pero las más afectadas fueron las cervecerías artesanales, porque no tenían la espalda como para mantenerse, espalda financiera para mantenerse durante esos encierros. Y paradójicamente, durante la pandemia, mientras se cerraban las cervezas chicas, las cervecerías pequeñas, aumentó el nivel de alcoholismo en Argentina. Yo creo que acá también. Y ese aumento de demanda fue satisfecho por las cervecerías industriales. Así que todo el tema de igualitario, que es como el bastión del gobierno argentino, bueno, y el actual ahora también, terminó apoyando a los más grandes, que, oh sorpresa, termina siendo habitual. En general, cuando tratan de ayudar, estorban. Y eso, hasta la próxima, pásenlo bien, disfruten. Acá en Providencia, los que vivan en Providencia pueden ir a ver una pista de patinaje sobre hielo que hay en Parque Bustamante. Lo habían suspendido durante la pandemia, volvió este año, aunque cierra más temprano, por obvias causas, está cerca de Plaza Italia. Así que es obvio que van a cerrar más temprano, ahora cierran a las 8, antes cerraban tipo 10, 11. Pero bueno, así es la cosa. Hay una fiesta junina, es una fiesta típica brasileña. También acá en Parque Bustamante, en Salón de Eventos de la Parroquia Latinoamericana. Bustamante 180, Providencia, cerca del metro Parque Bustamante. Mañana 11 y pasado mañana 12, desde las 14, 15 horas hasta las... Ah, mañana desde las 15 horas hasta las 24, hasta las 12 de la noche. Y el domingo desde las 2 de la tarde hasta las 23 horas. Vale 7 lucas en la entrada. Va a haber samba y esas cosas. Bebida, música, baile, comida típica brasileña, por si quieren ir a conocer. Y eso sería todo. Hasta la próxima.